todos y a todas y bienvenidos de nuevo a Ojos Violetas, un espacio que ya llega a su tercera edición aquí en Radio Colores. Después de saltar desde un precipicio con Telma y Luis y de pasar un poco de miedo con Verónica, ha llegado el momento de dar visibilidad y en este caso voz a un colectivo a menudo injustamente silenciado tanto en la realidad como sobre todo invisibilizado en la gran pantalla. Porque a veces el feminismo se olvida de ser interseccional. Hay mujeres con privilegios, las mujeres blancas, heterosexuales o cisgénero, que no apoyamos a menudo todo lo que deberíamos a mujeres que no tienen esa suerte, a mujeres de otras etnias, a mujeres con otras orientaciones sexuales o a mujeres transexuales y transgénero. Creo que es un buen momento para señalar que ser transgénero no es exactamente lo mismo que ser transexual, sino que existe una diferencia que muy a menudo, incluso a los que estamos en esto, se nos pasa completamente, por lo que habría que pedir disculpas también en caso de que se me pase en algún momento del programa de hoy. Una persona transgénero es una persona cuyo género social no coincide con el sexo biológico. Esto es, una mujer con genitales masculinos o un hombre con genitales femeninos. Una persona transexual es una persona transgénero que decide modificar su anatomía para que su cuerpo coincida con su identidad de género. Sin embargo, no todas las personas transgénero optan por estas opciones, sino que muchas prefieren quedarse con sus órganos tal y como están, y no por ello son menos mujeres o menos hombres porque no coincida el sexo biológico con el género social. Independientemente de que sean transgénero o transexual, las feministas deberíamos apoyar la causa LGBT+, en tanto en que ambos defendemos la disidencia de género. Esta expresión que yo oí a Jun Fernández, pero que tal vez venga de algún otro autor, no sabría decirlo, engloba a todas las personas que no se conforman con las reglas de género tradicionales y canónicas, establecidas de forma binaria y estanca según el sexo biológico. Es decir, todas las personas que no se ajustan a las normas de género para hombres y mujeres son disidentes de género. Ya sea porque creen que las mujeres sí que deben trabajar fuera de casa, o no creen en la maternidad obligatoria, o, como en el caso de las feministas, o porque tienen una orientación sexual distinta, no creen que los hombres solo se puedan enamorar de mujeres y que las mujeres solo se puedan enamorar de hombres, o bien, como estamos hablando ahora, porque padezcan disforia de género, es decir, que su sexo biológico no coincida con su género social. La disforia de género es un tema candente en la actualidad, un tema que cada vez tiene más presencia en los medios de comunicación, muchas veces en política y afortunadamente también en el cine y en el ámbito audiovisual en general. Con títulos tan recordados y en algunos casos con tanto reconocimiento como La chica danesa, una película dirigida por Tom Hopper que tuvo bastante éxito en los Oscars creo que del año 2016, o La casa de las flores, una serie mexicana para Netflix en la que también aparece una mujer transexual. Sin embargo, cabría preguntarse por qué estos papeles femeninos, en La chica danesa y en La casa de las flores concretamente, recaen sobre actores hombres. Hoy, para romper una lanza y ver que es posible otro tipo de representación, vamos a hablar de una película chilena, un país del que han salido grandes producciones cinematográficas de las que no se habla tanto como se debería, que no solo cuenta la historia de una mujer transexual, sino que confía en una actriz transexual para llevar a cabo este proyecto. Estamos hablando, por supuesto, de la película Una mujer fantástica, dirigida por Sebastián Lelio. Marina, una mujer transexual que sale con Orlando, un hombre 20 años mayor que ella. Mientras celebran el cumpleaños de este último con una romántica cena, él le propone un viaje a unas cataratas, que a ella le hace mucha ilusión. Sin embargo, nunca llegarán a hacerlo, ya que él muere de un aneurisma cerebral esa misma noche. a pesar de los esfuerzos de Marina por llevarle al hospital a tiempo y conseguir que lo salven. Al dolor por la muerte de su novio se le une la rabia al ser cuestionada por la policía, que cree que pudo hacer daño a Orlando, y pese a que ella asegura que lo único que ha hecho ha sido llevarlo al hospital lo más rápido que ha podido. Además, la exmujer de su novio y el hijo de este no veían con buenos ojos que él saliera con una mujer transexual. Para ellos, en concreto para su exmujer, la disforia de género es, en sus propias palabras, pura perversión. Y Marina no es una mujer que se hubiera enamorado de Orlando, sino que, según ella, sería un pervertido que ha arrastrado a Orlando a la perdición. Así que no solo no le permiten acudir al velatorio, sino que empiezan a hacerle la vida imposible ocupando el piso que ambos compartían o impidiéndole ver a la perra de los dos, a Diabla. Marina, por supuesto, no se va a quedar callada con esto, sino que va a luchar porque sus derechos se reconozcan, porque su identidad se reconozca y por poder despedirse de la persona de la que estaba enamorada. Fantástica es una película que duele, y es una película que duele por lo hondo que llega, por lo mucho que resuena su trama con la realidad. Muchas veces el colectivo transgénero y transexual se encuentra con la incomprensión, cuando no con el rechazo abierto de todo su entorno. Con la incomprensión porque mucha gente a menudo confunde la identidad de género con la orientación sexual y piensa que las personas transgénero o transexuales son simplemente homosexuales, cuando es algo totalmente independiente. Una mujer, por ejemplo, hablando de Marina, puede haber nacido con genitales de hombre, ser mujer como identidad de género y, en el caso de Marina, ser heterosexual porque se enamora de un hombre, como también puede ocurrir a la inversa. Y esta incomprensión no es nada cuando se compara con el rechazo al que se enfrenta muchas veces este colectivo, ya que a menudo, escudándose en el miedo a lo desconocido, hay demasiada gente que no hace un esfuerzo por comprender que esta situación le podría pasar a cualquiera, que son personas como el resto y que deberían dejar de existir en un vacío legal y debería lucharse porque su situación se reconozca, porque sus derechos se reconozcan y porque no se vivan situaciones como las que aparecen en la película. Una mujer fantástica muestra sin ninguna timidez muchos de los problemas a los que se enfrentan las personas transexuales y, en este caso, una mujer transexual, como puede ser la violencia institucional, que es especialmente indignante. La violencia institucional ocurre en la película, por ejemplo, cuando se ponen trabas para un cambio de nombre, cuando se insiste en usar el nombre antiguo con el que esta gente ya no se identifica, o, por ejemplo, en la película también la policía llega a insinuar que Orlando pagaba a Marina por tener sexo con ella, a pesar de que Marina les explica que eran pareja. A esto se suma la imposibilidad de despedirse de un ser querido, por supuesto, por culpa del rechazo del entorno de Orlando, o incluso la violencia física. La película no escatima en escenas desagradables, que tan solo contribuyen a que la historia cale más hondo, a que la historia de Marina llegue a todo el mundo, que aparezca como más cruda, pero también más real a ojos de los espectadores. Sebastián Lelio, el director de la cinta, es un maestro de la imagen. Sabe exactamente qué tiene que mostrar en cada momento para llegar a la audiencia. Todo esto sin entrar en el didactismo ni en lo obvio. Sabe mostrarlo con tanta elegancia como fuerza y con tanta delicadeza como valentía. Cada fotograma de la película merece la pena por sí mismo. Pero si hubiera que elegir, personalmente yo destacaría un momento que aparece en el tráiler, no desvelo ningún punto importante de la trama a continuación, en el que Daniela, a solas en su apartamento, coloca un espejo entre sus piernas. Esta es la clave de la transexualidad. Lo que este colectivo busca es hacer coincidir la identidad de género, la imagen que en la escena de la película se refleja en el espejo, el rostro de Marina, con la sexualidad, con los genitales que se están ocultando detrás de ese mismo espejo. Ese es el principal objetivo de la causa transexual, el principal mensaje de la película, y personalmente creo que la escena con más fuerza, aunque el final tampoco dejará a nadie indiferente. Al margen del arte para dirigir que tenga Lelio detrás de la cámara, la verdadera fuerza de la película recae en su actriz protagonista, en Daniela Vega. No es ni mucho menos la primera película que toca el tema de la transexualidad, por suerte. El primer gran éxito en cuanto a público, en cuanto a película de Hollywood, en cuanto a reconocimiento de masas, fue La chica danesa, en torno a 2015-2016, protagonizada por Eddie Redmayne y Alicia Vikander y dirigida por Tom Hopper, el mismo que dirigió El discurso del rey, también muy aplaudida y muy merecida. La chica danesa cuenta la historia de Lili Elbe, la primera mujer transexual, allá por los años 20. La disforia de género no viene de anteayer. Es una película valiente, una película brillante desde el punto de vista cinematográfico, pero que hace aguas cuando se intenta ver con las famosas gafas violetas. El personaje de Eddie Redmayne, que por supuesto es la primera mujer transexual, llega a decir que quiere ser mujer, no pintora. Y es su esposa, que por cierto es pintora, quien le tiene que recordar que se puede ser ambas cosas a la vez. El personaje de Alicia Vikander llega a eclipsar a Redmayne, según momentos, e incluso llegó a recibir el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, mientras que Redmayne se quedó solo con la nominación a Mejor Actor Protagonista, aunque ya había recibido el Oscar por La teoría del todo el año anterior, también muy merecido, por cierto. Al margen de estas consideraciones, la verdad es que en el año 2015 el protagonismo masculino de Redmayne no fue demasiado cuestionado, su papel fue bastante aplaudido, pero sí que causó polémica más recientemente el trabajo de Paco León en la serie mexicana para Netflix, La Casa de las Flores. En esta serie, Paco León interpreta a María José, una abogada trans, y sí que ha habido bastante polémica y bastante crítica al hecho de que un hombre esté interpretando el papel de una mujer. Al margen de que tanto Eddie Redmayne como Paco León puedan ser buenos actores y hacer buenos papeles en estas producciones, es de agradecer que en otras se dé visibilidad al colectivo transexual, no solo en la pantalla grande, sino a través del reparto, a través de la actriz elegida, que puede aportar mucho a la propia historia. Lelio, de hecho, no tuvo ningún problema en decir, al recoger uno de los numerosos premios que ha tenido la cinta, que Daniela Vega había sido la verdadera inspiración para la película. Daniela Vega, por otra parte, además de dar tanta vida al personaje de Marina, no ha tenido problemas en denunciar abiertamente en los medios la situación de las personas transexuales en Chile, donde cuando se estrenó la película todavía no se había terminado de legislar al respecto. En una entrevista en Vértigo, de hecho, le preguntaron que si volviera a nacer, si querría nacer con cuerpo de mujer o volver a ser una mujer transexual. Y Daniela Vega rotundamente respondió que querría volver a ser transexual por toda la experiencia que esta condición le ha aportado. Esta no era la primera película para Lelio, ni mucho menos su primer reconocimiento. Ya con su primer largometraje, La Sagrada Familia, logró bastante éxito de crítica participando en más de 100 festivales y recibiendo 28 premios nacionales e internacionales. Cabe decir como anécdota que La Sagrada Familia se rodó en 3 días y se estuvo editando durante casi un año. Tampoco es la primera vez que Lelio se aventura con una película que sería interesante analizar aquí, y que ojalá podamos analizar más trabajos suyos, ya que uno de sus títulos más recordados es Gloria, que obtuvo el premio Cine en Construcción del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2012 y fue competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín en 2013. Gloria tuvo críticas excelentes, incluso de alguien tan poco dado a alabar una película como Carlos Boyero. La trama de Gloria gira en torno a una mujer madura que en su soledad empieza a acudir a fiestas en busca del amor. Fue muy aclamada por visibilizar a la población mayor, a la que también se invisibiliza injustamente en la pantalla de cine, y supuso una de los títulos de Sebastián Lelio en los que más interesantes son desde el punto de vista de género. Y precisamente en el Festival de Cine de Berlín, en el que compitió Gloria, se estrenó años después Una mujer fantástica, también con bastante éxito. Obtuvo el Oso de Plata al mejor guión y el Teddy Award al mejor largometraje del Festival de Berlín, que es un premio que se concede para películas de temática LGBT. Aquí en España también consiguió el Goya a mejor película iberoamericana, entre otros tantos premios, galardones y reconocimientos en el ámbito nacional e internacional. Pero el verdadero impacto de la película llega con los Oscar. Tuvo la nominación a mejor película de habla no inglesa y le acabó valiendo el premio. Este fue el segundo Oscar a una producción chilena. El anterior había recaído hacía años en un corto de animación protagonizado por un oso. Y también una mujer chilena supuso para los Oscar que por primera vez una mujer transexual presentara uno de los premios. Por supuesto, se trató de Daniela Vega, que presentó la canción Mystery of Love de la película, también de temática LGBT y muy recomendable, Call Me By Your Name. Mujer Fantástica es, en definitiva, una muestra del mejor cine latinoamericano, que ha dado lugar a grandes cintas y a grandes películas. Es muy recomendable tanto por la historia que cuenta, de esas tantas veces silenciadas o ignoradas, como por cómo la cuenta, por la honestidad que supone buscar una actriz transexual para el papel de una mujer transexual y por la importancia que tiene esto para visibilizar a todo el colectivo. En Una mujer fantástica es muy fácil sentir la rabia del personaje de Marina, sentir su fuerza, su impotencia, al darse cuenta de que oficialmente no puede demostrar lo importante que fue Orlando para ella. La película anima a plantearse por qué existen unos esquemas tan rígidos a la hora de determinar por quién podemos pasar el luto o incluso al funeral de quién podemos asistir. Esta situación, por desgracia, no es difícil de que suceda, de que cualquier persona pueda verse en ella. Y menos aún si estamos hablando de alguien que se sale de las normas del sistema de sexo-género, esto es, de cualquier persona del colectivo LGBT. En definitiva, me gustaría señalar que Una mujer fantástica es una buena película también desde el punto de vista cinematográfico, pero que, al menos para mí, tiene ese valor añadido de visibilizar doblemente a un colectivo injustamente olvidado por el cine y hacerlo a través de una actriz transexual. No son pocas las producciones, sobre todo en el tema de la etnia, que han sido criticadas por incluir a actores, a actrices también, blancos, caucásicos, en papeles de personas de otras etnias y reservar, vamos, y dejar a las personas de otras etnias para los papeles de villanos. Estoy pensando en Avatar, de Lester Bender, estoy pensando en la versión de live action que se hizo de Peter Pan. Y todo esto ocurre también con las personas transexuales, si seguimos cayendo en que sean actores hombres quienes interpreten a estas mujeres transexuales, como ocurrió con Eddie Redmayne o con Paco León. Una mujer fantástica va más allá. Una mujer fantástica es un poco más valiente que estos dos títulos, que ya lo fueron por incluir la problemática. Pero Lelio y sobre todo Daniela Vega van un poquito más allá para visibilizar de verdad al colectivo. A un colectivo injustamente olvidado por el cine, que reivindica justamente su presencia en él, y al que deberíamos apoyar desde la gran pantalla un poco más a menudo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa de Ojos Violetas.